RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Palabreando con Sofía, el programa para pensar la filosofía. Recordemos que este programa radial está auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. La dirección y conducción de este programa está a cargo de la tutora Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean nuevamente bienvenidos. Will it get some wind for the sailboat? And it could get where it is. It could get the railroad for these workers, and it could be where it is. It could Frankie. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. It could be a balloon. All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. It could get some wind for the sailboat, and it could get where it is. It could get the railroad for these workers. It could get three days' work. It could be a balloon. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. All these.
Reflexiones.
Bueno, amigos, hoy tendremos la oportunidad de hablar un poquito sobre el discurso científico y la constitución de la ciencia como tal. El programa de hoy que hemos preparado inicia con un recorrido sobre las distintas teorías que han surgido alrededor de la naturaleza y la constitución de ese discurso, sobre las bases sobre las cuales ha erigido la ciencia un discurso sistemático, objetivo y válido universalmente frente a la clase de otros saberes y conocimientos. Pero también queremos mostrarle, amigos, los mitos que este tipo de conocimiento ha fabricado, sus adelantos, sus innovaciones y las consecuencias que ha traído consigo en relación con la tecnificación de las sociedades actuales. Por tal motivo, explicaremos los significados que a lo largo de la historia ha tenido esta rama de la filosofía en todo el saber filosófico y los autores que han marcado su desarrollo, para comprender un poquito más la constitución de la ciencia y especialmente de la ciencia moderna. Hablaremos del concepto de filosofía de la ciencia, sus autores, los problemas más relevantes que aborda esta rama de la filosofía y especialmente sobre la actualidad de los diferentes planteamientos en el discurso científico. En ese sentido, amigos y amigas, hemos invitado a un profesor que nos hablará de todos estos temas, el profesor Jorge Tejedor. Bienvenido, profesor, por aceptar la invitación de este programa Palabreando con Sofía.
Gracias, Carmen Sofía.
Bueno, profesor, queremos empezar un poco la discusión de este programa y del tema del día preguntándole un poquito sobre los orígenes del concepto de filosofía de la ciencia. ¿Qué es la filosofía de la ciencia y cuáles son los postulados de esta rama de la filosofía?
Pues esta disciplina hasta ahora recientemente es que se está consolidando, pero sí ya hay muchos intentos desde la antigüedad griega, especialmente con Aristóteles, Santo Tomás, luego Descartes, Feuerbach, bueno, teóricos de la ciencia, algunos científicos que han hecho de alguna manera también filosofía de la ciencia, como Galileo Galilei. Bueno, y así tenemos una gran cantidad de autores. Pues aún todavía no se tiene una definición exacta acerca de la filosofía de la ciencia, porque no se han puesto de acuerdo quizás filósofos y científicos. Más aún, hay una discusión entre Tulmin y Nagel acerca del concepto, si verdaderamente el problema de la filosofía de la ciencia tiene que vérselas con un estudio de los logros científicos que ha hecho la ciencia, o si verdaderamente son solo los problemas de explicación y confirmación reformulados en términos de la lógica deductiva. Ahí hay una discusión. Pero para hacer una aproximación inicial, observemos que la filosofía de la ciencia supone tres realidades que son fundamentales como para sistematizarse de alguna forma la filosofía de la ciencia. Uno es que hay una realidad. Dos, que hay una naturaleza que tiene un orden, es regular, adopta unas leyes naturales. Y tercero, cree que el ser humano tiene la capacidad para comprender esa naturaleza. Y de ahí entonces, con esos supuestos metafísicos, es que de alguna manera se levanta esa filosofía de la ciencia. Ahora, los problemas que aborda en general son que la naturaleza es sobre la naturaleza de obtención de ideas científicas. Ya bien alude que es cómo ha hecho el hombre a través de la historia del pensamiento un discurso científico, un conocimiento más objetivo, una aproximación más a la verdad. Segundo, la relación de cada que hace de estos conceptos, categorías, teorías, sistemas científicos frente a la realidad. Pues ahí se forma también otra gama, lo que quiere decir que esta filosofía de la ciencia como disciplina es muy compleja, tiene muchos aspectos. Otro aspecto es cómo la ciencia describe y explica y predice y contribuye al control de la naturaleza a través de la tecnología, que es prácticamente la ciencia moderna, a partir de Francis Bacon, que dice que precisamente el conocimiento científico debe ser para dominar, controlar a la naturaleza, y de ahí que últimamente se haya desarrollado vertiginosamente la ciencia en los tiempos modernos, y más ahora cuando hay una apropiación del conocimiento científico y de los secretos en los países desarrollados. Esto quiere decir que es el desarrollo de unos pocos contra el desarrollo de la gran mayoría. Ahí hay una gran brecha del conocimiento científico. Entonces, observemos cómo últimamente el conocimiento científico está disparado más allá de la luna, cuando nosotros aquí en el mundo hay una serie de problemas reales, cotidianos, y que no está al servicio la ciencia para la solución de este tipo de problemas. Lo que quiere decir que hay una división hasta de las mismas ciencias. Una la llaman las ciencias duras, las del conocimiento científico, técnico, ciencias que tienen que vérselas más con lo positivo. Y en cambio, las ciencias humanas, ciencias sociales, como que estamos de capa caída, porque no tienen esa validez, estandarización y de llamar precisamente a la ciencia efectiva para la solución de estos problemas reales, sociales, vigentes, que son las que nos dan el sentido de eticidad, del arraigo y de contribuir verdaderamente al desarrollo de una sociedad, en solucionándole los problemas básicos, fundamentales. Pero ahí está que hay unas ciencias duras que simplemente se tratan de producir, mientras las ciencias blandas, que son las que dicen de la crítica, de contextualizar el conocimiento, resulta que no lo tenemos al servicio de acompañarnos juntos, las ciencias duras y las ciencias blandas, para la solución de problemas concretos y de la vida diaria, del mundo real. Entonces, estos son problemas que surgen verdaderamente de esta que le toca la filosofía de la ciencia como servir de moderador, de interpretar, criticar, y que debe decir qué es lo que debe hacer la ciencia, porque una cosa es hacer ciencia y la otra es cómo hacer la ciencia que debe realizarse en un contexto determinado, en una sociedad, en una cultura, y más cuando tenemos hoy en día una cultura, unas sociedades bastante dinámicas, globalizantes, por estas tecnologías del Internet, especialmente de las nuevas TIC, que nos facilitan, pero a la vez como que nos han alejado del conocimiento científico, porque se observa cómo en Internet se puede conseguir mucha información, pero prácticamente un 5% solo verdaderamente conceptos y categorías válidos para la ciencia. El resto es basura conceptual. De tal manera que ahí hace falta formar un espíritu científico y con criterios filosóficos fundamentales para precisamente ir en búsqueda de ese conocimiento válido. Y así es que hoy en día por eso se han inventado la Internet 2, porque prácticamente nuestro Internet en general no tiene ese fundamento, ese conocimiento científico validado y que sea estandarizado, sino solamente un 5%. De tal manera que ahí las universidades de alguna manera deben desarrollar esas competencias de ir en búsqueda de el conocimiento que sea válido, el concepto y la categoría que son la materia prima para cualquier construcción de una disciplina, de una profesión. Entonces ahí estamos, que el filósofo de la ciencia cabe en todos estos campos, porque la problemática y la complejidad de nuestro mundo actual nos trae, y que el filósofo de la ciencia de alguna manera debe ser el mediador, el moderador, porque toda ciencia tiene su, además de que tiene esos fundamentos que los busca la filosofía de la ciencia, tiene también toda una política de la ciencia que últimamente no es tan democrática, la economía de la ciencia, ver ingentes sumas de dinero para unos proyectos, pero para solucionar problemas reales de la sociedad no lo hay. La ética de la ciencia, últimamente, por ejemplo, el problema del genoma humano, nos trae también atentados contra la vida y dignidad de la condición humana. Y así sucesivamente, la sociología de la ciencia, la lógica de la ciencia, todos esos son problemas de alguna manera que deben estar mediados por la filosofía de la ciencia para buscar esos criterios válidos y así darle ese toque verdaderamente de lógica, de rigor lógico, metodológico, y a la vez de llevarlo a cabo para la solución de problemas humanos y sociales.
Me gustaría un poco retomar como una idea fundamental que he estado desarrollando en esta primera parte sobre el significado de los orígenes y los problemas más relevantes de la misma filosofía de la ciencia, y está también en mostrar cómo la ciencia en las sociedades actuales se ha erigido como un nuevo dogma y se ha erigido como el saber que debe ser aceptado universalmente, ¿no? Y invisibilizando también de pronto otros desarrollos científicos en otras sociedades y alrededor de otros postulados. ¿Cómo mira usted esa construcción de la ciencia como dogma en estos nuevos contextos?
Bien, ya como bien lo decía Carl Sagan, que el mejor cuento bien echado es el de la ciencia, porque tiene precisamente el rigor lógico, se somete al método científico y es el paradigma que ha cundido últimamente en la edad moderna para acá. Y de tal manera que eso ha hecho apabullar a muchos otros saberes, como el conocimiento vernáculo, por ejemplo, que tienen nuestros abuelos acerca de las hierbas, de las propiedades de las raíces, de sus aguas, etcétera. Resulta que esto implica entonces que hay que nivelar el conocimiento. Nosotros, de pronto, como conocimiento de un saber popular, tenemos mucha sabiduría que lo que le falta es la comprobación científica, que puede ser válido buscar esos principios y leyes universales. Y de todas maneras que la ciencia general, la ciencia universal, tampoco no sea tan pretendiente de ser un conocimiento exclusivo. No, hay que estar en ese juego entre la realidad, el contexto de la vida del real, y frente a esas teorías científicas en general. Y es que ya bien lo han criticado el futurólogo, por ejemplo, Alvin Toffler, acerca de esa sociedad tecnológica que a veces nos estandariza y controla en estas sociedades, y que ha sido un discurso muy válido desde los años 70, por ejemplo, el shock del futuro, la tercera ola, etcétera. Muy válido ese conocimiento, porque en realidad sí, y en estos momentos de la globalización, quizás también nos están estandarizando unos controles, nos están regulando de alguna forma, y especialmente a estas sociedades tercermundistas en donde no tenemos ese nivel del conocimiento científico, además porque se volvió algo muy secreto para ciertas sociedades desarrolladas. Ahí es donde está el problema del desarrollo de unos pocos contra el desarrollo de la gran mayoría. Y más aún un modelo económico, el neoliberalismo, que solo quiere satisfacer las necesidades básicas de un 30%. El resto entonces serán marginados de este sistema. De tal manera que el conocimiento científico, sí, en realidad debe ser puramente una lógica universal, estandarizada, sino que tiene que también que obtener nuevos datos de la vida diaria, del contexto real, para integrarse a esa ciencia universal. Pero la cuestión sí es que pienso yo que el conocimiento científico sí debe estar procurándose unos criterios universales, y que habrá unas teorías que traten de explicarlo todo. Pero eso no quiere decir que vaya a apabullar a aquellos que hasta ahora estén haciendo ciencia, y que haya también unos nuevos datos para hacer cambiar aquellas teorías universales.
Bueno, amigos, dejamos un momento allí para ir a una pausa institucional y ya volvemos con nuestro invitado y con nuestro tema del día, la filosofía de la ciencia.
Escucha todos los martes Boyacá AM, amigos de la mañana, a través de la radio UNAD virtual. Boyacá AM, amigos de la mañana, de Colombia para el mundo.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra sección de libros, autores y palabras tenemos un invitado especial, uno de los filósofos de la ciencia y teóricos más importantes de toda Latinoamérica, Mario Bunge. Mario Bunge nació en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1919. Interesado en la filosofía de la física, Bunge comenzó sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata, graduándose con un doctorado en ciencias físico-matemáticas en 1952. El tema de su tesis doctoral versó sobre la cinemática del electrón relativista. Allí y en la Universidad de Buenos Aires fue profesor de física teórica y filosofía desde 1956 hasta 1963, cuando, insatisfecho con el clima político de su país, tomó la decisión de emigrar. Por unos pocos años enseñó en universidades de México, Estados Unidos y Alemania, para desradicarse finalmente en Montreal, Canadá, donde enseña en la Universidad de McGill. Desde entonces ocupa la cátedra de Frottingham de Lógica y Metafísica. Dentro de las obras más importantes de Mario Bunge se pueden resaltar los 8 tratados de filosofía, pero se trata de un autor enormemente prolífico que, tras exponer sus exposiciones generales en ese tratado, ha ido publicando de forma muy regular diversas aplicaciones de la filosofía en las ciencias, tanto naturales como sociales. Mario Bunge ha sido honoris causa a través de 16 doctorados de diferentes instituciones como la Universidad de Salamanca en España en el 2003, la Universidad de La Plata en Argentina y la Universidad de Buenos Aires en el 2008. También ha recibido un premio Príncipe de Asturias en 1982. Interesado principalmente por la lógica de la ciencia y los problemas del conocimiento científico, ha tratado de construir una filosofía científica, más precisamente para muchos autores la consideran una metafísica, que tuviera en cuenta tanto el conocimiento elaborado por la ciencia como el método utilizado por quienes la practican, entendiendo que este último es un proceso que no está exclusivamente supeditado ni a la experiencia ni a la teoría. La concepción de la ciencia elaborada por Bunge concede importancia al desarrollo de la investigación científica en la historia. Su orientación está principalmente dirigida al análisis formal de dicho desarrollo y se aparta de la insistencia en los aspectos históricos, psicológicos y sociales propios de los enfoques de Thomas Kuhn y Feyerabend. Defensor de un realismo crítico basado en una ontología materialista y pluralista, ha mantenido una actitud beligerante ante el psicoanálisis, al que considera una pseudociencia supeditada a la aceptación acrítica de la doctrina de Freud como argumento de autoridad. En un sentido análogo, considera que el marxismo no ha conseguido superar la condición ideológica de sistemas de creencia a causa de su repetición, también acrítica a las enseñanzas de Marx, según los planteamientos del mismo Mario Bunge. Pero queremos también retomar a nuestro invitado y hacerle una pregunta con relación a una obra muy importante de Bunge que se llama La ciencia, su método y su filosofía, pero también los giros de la filosofía de la ciencia a lo largo de la historia. Profesor Jorge, ¿cuáles han sido estos giros que ha dado la filosofía de la historia? ¿Por qué se ha hablado de giros naturalistas, de giros éticos, de giros epistémicos? ¿Cómo ha sido toda esa evolución y ese desarrollo?
A través del tiempo se observa como la ciencia tiene sus paradigmas al estilo de Thomas Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas, pues cada periodo histórico, cada sociedad, cada cultura crea, hace ciencia el hombre y de acuerdo a los datos que obtenga, que haya obtenido, y así ha evolucionado, y muchas veces, como dice Thomas Kuhn, esos giros han sido revolucionarios, no han podido ser una reforma del pensamiento así, sino es verdaderamente toda una revolución, porque se requiere toda una estructura, de tal manera que por eso a nivel de ciencia no se habla de continuidad del pensamiento científico, sino más bien de revoluciones bien dadas a nivel de las teorías científicas en un momento dado. Y así entonces se han obtenido, por ejemplo, en el periodo de Newton, que era un pensamiento más mecanicista, luego el relativismo en Albert Einstein y así sucesivamente. Entonces eso es de acuerdo a las unidades históricas por las que ha pasado el pensamiento científico. Se dan esos giros de alguna manera. Ahora, es admirable este personaje de Mario Bunge, pensador latinoamericano, filósofo de la ciencia, que esté contribuyendo a la ciencia universal y con un estilo propio, que últimamente he observado que ya ha cambiado su actitud y posición filosófica positivista por el de ser un espíritu mucho más abierto a nuevos datos del que nos dan las ciencias, porque esto es incluir precisamente que la ciencia debe ser abierta, muy crítica, y que hay que estar a la expectativa de un nuevo dato, nos debe hacer cambiar íntegramente para estar al día, al ritmo y al lado de la ciencia misma. Ya que pues es por el momento el saber más avanzado, más sistemático, más crítico y que se reorganiza, se autorregula a sí mismo. De tal manera que eso es admirable, que tengamos un personaje de este estilo latinoamericano, de que podemos verdaderamente no solamente hacer ciencia, sino criticar a la ciencia. Pero sí nos hace falta mucho en estas universidades de América Latina en general adoptar más una posición decidida de que las universidades deben optar por la investigación científica para hacer ciencia, para aproximarnos. Y más aún, buscar también cómo apropiarnos del conocimiento científico en forma más democrática, que sea dada para todo el mundo. No ser exclusivo de una élite, de un científico que está ya encerrado en el laboratorio, sino que esto se vuelva algo más popular. Gracias a las nuevas tecnologías, eso está creando ese ambiente, pero todavía nos falta mucho en nuestra formación de las profesiones en general, tener esa actitud de búsqueda del conocimiento científico y estar abiertos a esos nuevos datos. Sí, nos debemos, eso sí, acompañarnos, y especialmente los filósofos, de la ciencia, a estar al lado de la ciencia, de los últimos datos, para así poder hablar apropiadamente de un conocimiento cierto, verdadero, validado en comunidad científica.
Bueno, amigos, muy interesante, profesor, sus reflexiones, y Esperamos tenerlo en una próxima ocasión aquí en Palabreando con Sofía, discutiendo un poco más sobre autores de filosofía de la ciencia y los diferentes postulados teóricos, ¿no?, de cada uno de estos autores, cómo se ve la ciencia y cómo se puede también ahondar un poco más en la construcción de ese discurso constantemente. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa.
A usted, gracias, Carmen Sofía, y a los oyentes de este programa radial.
Bueno, amigos, entonces se nos acabó el tiempo por hoy con relación a nuestro invitado y el desarrollo de nuestro tema del día, pero los invitamos a que continúen con nosotros en nuestra tercera sección de Momento Cultural, y vamos a una pausa institucional.
Ahora, todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, en nuestro Momento Cultural queremos invitarlos a un evento muy importante en el ámbito histórico y filosófico, y es el 15º Congreso Colombiano de Historia, a realizarse en la ciudad de Bogotá entre los días 26 y 30 de julio del año en curso. El 15º Congreso Colombiano de Historia es convocado por la Asociación Colombiana de Historiadores en asocio con varios programas, departamentos y centros de historia o de ciencias sociales de las universidades con sede en la capital del país. A su vez, convocan también los historiadores, investigadores, estudiosos y docentes interesados en la disciplina histórica, tanto nacionales como internacionales. En esta ocasión, los debates del 15º Congreso Colombiano de Historia surgen en el marco del Bicentenario. Permitirán reafirmar la vocación de los sectores dedicados a la investigación social y a la docencia para aportar al conocimiento y a la discusión de estas y otras problemáticas pertinentes de nuestro presente como nación. Entonces, amigos, esperamos que asistan. Recordemos que las inscripciones para este evento están aún abiertas. Y toda la información la pueden conseguir en la página www.15congresocolombianodehistoria.com. Repito, la página es www.15congresocolombianodehistoria.com. Esperemos que la visiten. Bueno, amigos, y nuestro segundo evento es el Foro Nacional de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que se realizará entre los días 17 y 18 de septiembre de 2010 en las instalaciones de la misma universidad. Esta emisión del foro lleva el título de Trasfondos y Perspectivas, Filosofía y Posmodernidad, Enfoques Éticos, Políticos, Educativos, Culturales y Ambientales. Las áreas temáticas del foro son Política, Ciencia, Educación, Cultura y Medio Ambiente. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 10 de agosto para la presentación de ponencias de todos los estudiantes interesados y personas del público en general. Organiza la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en conjunto con la Escuela de Ciencias de la Educación. Para mayor información pueden visitar la página www.forofilosofiaestudiantes.tk o escribir al correo filosofiafrentealconocimiento@gmail.com. Bueno, amigos, y lamentablemente hemos terminado nuestro programa de hoy sobre filosofía de la ciencia. Esperemos que nos puedan acompañar en una próxima emisión de nuestro programa y que hayan disfrutado con el tema de hoy y de todos la construcción del discurso científico, todas sus características, pero también todos los mitos que se han generado alrededor de este discurso. Los dejamos entonces con esta canción de Fito Páez que se llama Contigo, y espero verlos en una próxima emisión. Hasta luego.
Contigo si te mueres.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección: Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica: Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.